Hola, soy Daniel Bianchi y quiero invitarte a escuchar Migas de Pan. Es un podcast para explorar temas cruciales desde una perspectiva cristiana. He desarrollado los contenidos y te los presento de manera innovadora usando las nuevas tecnologías. Acompáñame, es un viaje de descubrimiento y reflexión. Conectate con tu dispositivo y compartirlo también con otros.
Porque la primera paradoja que te encuentras es tremenda.
Sí, es muy llamativa.
Casi todos perciben que la influencia del cristianismo ha caído en los últimos 5 años, pero a la vez muestran un optimismo arrollador sobre los próximos 5. ¿Cómo se explica esto?
Pues es la pregunta del millón, la verdad. Y lo valioso de esta fuente es que no intenta dar una respuesta desde un despacho en, no sé, en Ginebra o en Roma. Es un intento de tomarle el pulso a la gente que está sobre el terreno.
Claro, a pie de calle, exacto. Pastores, misioneros, teólogos de África, de Asia, América Latina. Los propios autores lo dicen. Esto no es un manual de instrucciones.
Es más bien una brújula para entender hacia dónde soplan los vientos. Un mapa del estado de ánimo colectivo, por así decirlo.
Un mapa del estado de ánimo, me gusta eso. Pues vamos a desplegar ese mapa. Queremos entender de dónde viene esa esperanza, qué motores la impulsan y, sobre todo, qué muros está encontrando por el camino en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. Empecemos por ese optimismo, que a primera vista parece casi ilógico. De acuerdo, vamos a hincarle el diente a esto. El informe presenta un gráfico que es súper visual.
Sí, muy claro.
Preguntan a los líderes que puntúen el estado del cristianismo. La línea baja cuando comparan hace 5 años con hoy.
Cae, sí.
Pero es que luego se dispara hacia arriba cuando proyectan dentro de 5 años. Francamente, esto me choca. Con todo lo que leemos sobre secularización y crisis de fe, ¿de dónde sacan este optimismo? ¿El informe da alguna pista o es solo un sentimiento?
Da varias pistas y son muy interesantes. Lo primero, ese optimismo no es uniforme.
Ah, vale.
Es mucho más potente entre los líderes jóvenes, la generación Z y los millennials. Y es casi explosivo en regiones como África y el sur de Asia. En Norteamérica y Europa son, bueno, bastante más comedidos. Y lo segundo, que es lo crucial, es que la esperanza no viene de fuera. Nadie piensa que de repente la cultura se va a volver más amigable. Al contrario.
O sea, que no es un optimismo ingenuo en plan, bueno, ya mejorarán las cosas. Para nada. Es una esperanza que nace de una confianza interna. El informe la define como una creencia profunda en 2 cosas. La soberanía de Dios, por un lado.
Vale.
Y la adaptabilidad de la Iglesia, por otro. Es una apuesta por su propia resiliencia. Como si dijeran, el entorno es hostil, pero nosotros hemos sobrevivido a cosas peores y tenemos las herramientas para adaptarnos.
Entiendo. Es una esperanza que mira más hacia adentro que hacia afuera. Pero, ¿esa confianza se corresponde con la realidad a pie de calle? Porque una cosa es lo que piensa el liderazgo y otra muy distinta es la energía que hay en las bases.
Y acabas de poner el dedo en la primera gran llaga que destapa el informe.
A ver, hay una tensión brutal entre el liderazgo y las bases. Aunque los líderes están esperanzados, la mitad de ellos, un 50%, que es una barbaridad, cree que la Gran Comisión, es decir, el mandato de difundir su mensaje,
sí,
es una prioridad baja o directamente nula para el creyente medio de su país.
Espera, espera. Eso es una desconexión enorme.
Total.
Es como si el capitán del barco tuviera muy claro el rumbo, pero la mitad de la tripulación no estuviera ni remando.
Exactamente. Y esa desconexión, esa brecha entre la visión estratégica y la movilización real, se ve de una forma clarísima cuando el informe se mete a analizar el gran campo de batalla del siglo XXI.
El mundo digital.
Ahí está.
Sí, porque ahí el dato es de un consenso casi soviético. El 95% de los líderes dice que los espacios digitales son un campo de misión vital y que hay que invertir más. Pero aquí viene lo que no me encaja.
La paradoja.
Exacto. Al mismo tiempo, la confianza en que la Iglesia lo esté haciendo bien es bajísima. Creen que no están representando a Jesús de una manera real y relevante. ¿Cómo se come eso? ¿Es un fallo de estrategia? ¿Un problema de recursos?
El informe sugiere que es algo más profundo. No es solo un problema de tener mejores webs o perfiles más activos en redes sociales. La paradoja es que, mientras la institución como tal parece paralizada o torpe, la acción individual es altísima.
¿Ah, sí?
Más del 85% de los líderes y un 95% en Norteamérica dice que ha compartido personalmente su fe online.
Ah, o sea que no es que la gente esté de brazos cruzados.
No, no.
Son los individuos los que están tirando del carro, mientras la estructura, la institución, parece no saber cómo organizarlo o qué mensaje dar.
Precisamente. La gente no está esperando a que llegue el plan estratégico perfecto desde la central. Están actuando, probando, cometiendo errores.
Y aprendiendo sobre la marcha.
Eso es. Esto desplaza por completo la pregunta. Ya no es si hay que estar en Internet, eso está superado. La pregunta del millón y el gran desafío que plantea el informe es ¿cómo estar? ¿Cómo se pasa de tener simplemente presencia a tener una influencia auténtica y transformadora?
Claro, porque una cosa es colgar una frase inspiradora en Instagram y otra muy distinta es construir comunidad o tener un impacto real en la vida de alguien. Me recuerda a una cita potentísima de un líder africano que aparece en el informe.
Sí, es muy buena. Decía algo así como: el espacio digital es la nueva plaza del pueblo. Si la iglesia no está ahí, simplemente no está donde sucede la vida. Y el reto es que en esa plaza del pueblo digital es muy difícil cultivar la autenticidad y la profundidad en las relaciones, que es justo lo que, según el informe, se necesita para que el mensaje sea creíble.
Claro, es muy fácil caer en la superficialidad.
Muchísimo.
Vale, si ese es el panorama, una mezcla de esperanza interna, desconexión con las bases y un desafío digital enorme, ¿qué herramientas creen que tienen para avanzar? El informe habla de unos catalizadores del cambio. En vez de leer la lista como si fuera la de la compra, ¿cuál es el que más te llama la atención o el que consideran más importante?
El número uno, y por bastante diferencia, es la colaboración y las alianzas.
Vale, colaboración.
Esto puede sonar a jerga de empresa, pero en este contexto es revolucionario. Significa pasar de una mentalidad de competencia entre distintas denominaciones a una de sinergia obligada. Hay una frase de un participante de Asia del Sur que lo resume todo.
A ver.
La colaboración ya no es opcional, es obediencia. Es un cambio de chip total.
Entiendo. La idea de que los desafíos son tan grandes que nadie puede enfrentarlos en solitario. ¿Y qué otros motores destacan? ¿Mencionan también algo llamado ministerio en el entorno laboral? ¿Qué es exactamente? ¿Significa simplemente hablar de fe en la oficina?
Es más que eso. Se refiere a entender el lugar de trabajo no como un paréntesis en la vida cristiana, sino como el principal lugar donde se vive y se demuestra la fe. Y es especialmente importante en Occidente, en sociedades muy secularizadas, donde el trabajo es uno de los pocos puentes que quedan para tener conversaciones profundas.
O para mostrar valores de forma práctica.
Y creíble, exacto. En África o Asia, por ejemplo, le dan más importancia a otro catalizador, la creciente influencia del sur global. Reconocen que el centro de gravedad del cristianismo ya no está en Europa o Estados Unidos.
Tiene sentido. Cada región tiene sus propias palancas.
Pero claro, por cada uno de estos motores, me imagino que el informe identifica un freno. Y supongo que el secularismo es el gran villano de la película, ¿no?
Sí, el secularismo aparece como la principal barrera externa.
Pero lo que es realmente demoledor, y aquí es donde el informe se pone muy serio.
Dime.
Es que los propios líderes ponen al mismo nivel o incluso por encima las barreras internas.
Ah, sí. ¿Cómo cuáles?
Concretamente, los fallos éticos de líderes cristianos y la polarización política dentro de las propias iglesias.
Eso es muy fuerte. Están diciendo que el mayor enemigo no está fuera, sino dentro.
Exacto. Están reconociendo que la pérdida de credibilidad es un obstáculo tan grande o más que cualquier presión cultural. Un pastor africano lo resume con un proverbio que te deja helado. Cuando el pastor cae, las ovejas se dispersan.
Uf.
Esto revela una conciencia muy clara de que la credibilidad del mensajero es absolutamente inseparable de la credibilidad del mensaje. Y esa falta de autoridad moral interna quizás explique por qué se sienten tan poco preparados para los grandes debates culturales de hoy.
Claro, tiene lógica. Es difícil salir a hablar de inteligencia artificial, de debates sobre identidad o de la crisis de salud mental si sientes que tu propia casa no está en orden. Pero lo que me dejó de piedra del informe es lo que llama un punto ciego. Háblame de eso. De verdad, el grupo social al que menos creen estar llegando son los ricos. Suena chiste, pero lo dicen en serio.
Totalmente en serio. Y es consistente en todas las regiones del mundo. Es un hallazgo que obliga a pensar mucho.
¿Pero por qué?
El informe no da una única razón, pero podemos intuir varias. Quizás los enfoques tradicionales, a menudo centrados en la ayuda material o en la comunidad para gente que se siente sola, pues simplemente no funcionan en contextos de abundancia y autosuficiencia.
¡Claro!
O quizás hay una especie de complejo, una incomodidad para hablar de espiritualidad a gente que, aparentemente, lo tiene todo.
Y eso es un problema estratégico tremendo, porque a menudo es el grupo con mayor influencia cultural, política y económica.
Claro.
No llegar a ellos tiene un efecto dominó sobre el resto de la sociedad.
Un efecto dominó gigantesco. Y este no es el único punto ciego, ¿eh? El informe señala otras brechas preocupantes.
Sienten que conectan relativamente bien con los adultos de mediana edad, pero que se les escapan tanto los jóvenes como los mayores.
Vaya. Y también brechas sociales. Admiten un alcance muy limitado a personas con discapacidad o a comunidades de migrantes. O sea que, en el fondo, es una autocrítica bastante dura. A pesar de la aspiración universal de su mensaje, en la práctica reconocen que están llegando de forma muy desigual a la sociedad. Es una autocrítica brutal. Hay un dato que lo resume todo. A pesar de que llevan décadas hablando de los grupos no alcanzados,
¿sí?
Esos mismos grupos siguen obteniendo las puntuaciones más bajas en cuanto a compromiso efectivo. Reconocen que hay una brecha enorme entre la intención y la realidad.
Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo que pinta este informe, el retrato que emerge es el de una institución global llena de contradicciones.
Totalmente. Es optimista en un mundo pesimista. Está convencida de la importancia de lo digital, pero se siente torpe e irrelevante en ese espacio. Y tiene una visión global, pero se ve frenada por sus propios escándalos y divisiones internas.
Es el retrato de un gigante que se siente a la vez fuerte y vulnerable. Fuerte en su convicción interna, pero muy vulnerable a los cambios culturales externos y sobre todo a sus propias debilidades. No hay respuestas fáciles en el informe, solo un diagnóstico muy honesto y muy complejo.
Y ese diagnóstico, creo, nos deja con una reflexión final que va más allá de la religión y que nos interpela a todos.
Así es. La preocupación central de estos líderes es cómo estar presentes de forma auténtica en las nuevas plazas del pueblo, ya sean digitales, culturales o económicas. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, para cualquiera que escuche. En un mundo cada vez más polarizado, lleno de cámaras de eco y de trincheras ideológicas, ¿qué significa realmente, para cualquier grupo, sea del tipo que sea, ofrecer un mensaje que intente construir puentes en vez de muros? Y quizá la pregunta más importante de todas. ¿En medio de tanto ruido, queda alguien con ganas de escuchar una voz que no sea el eco de la suya propia?